Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman. Es un placer para mí de encontrarles de nuevo. Yo estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y también canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia ha condenado enérgicamente la decisión del Consejo Municipal de Oxford de premiar a Beni Wenda, miembro del grupo separatista del Movimiento Papua Occidental, The Freedom of the City. Mientras el gobierno del Reino Unido ha reafirmado su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y ha reconocido a Papua como parte integral de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. Indonesia ha condenado enérgicamente la decisión del Consejo Municipal de Oxford de premiar a Beni Wenda, miembro del grupo separatista del Movimiento Papua Occidental, The Freedom of the City. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta dijo el jueves que el Consejo de la Ciudad de Oxford no comprende la acción de Beni Wenda y las condiciones reales de las provincias de Papua y Papua Occidental, incluido su desarrollo y progreso. La declaración aclaró que la posición de Indonesia sobre los grupos separatistas se mantendría firme. Indonesia no retrocederá ni una pulgada para hacer cumplir el Estado Unitario de la República de Indonesia. The Oxford Freedom of the City Award, anunciado para Wenda el 17 de julio de 2019, se presentó a la persona equivocada porque creía en el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos, dijo anteriormente la Embajada de Indonesia en Londres en su declaración escrita. La Embajada de Indonesia en Londres cuestionó la base para otorgar el premio a los llamados activistas pacíficos por la democracia en medio de la abundante evidencia que vincula a las personas relacionadas con la violencia armada en Papua. La embajada declaró que el premio en realidad otorgaría legitimidad a la persona y su grupo para aumentar sus actos de violencia contra civiles y funcionarios gubernamentales que mantienen la sostenibilidad del desarrollo económico, social y cultural en Papua. Por lo tanto, premiar a personas con antecedentes penales a través de movimientos separatistas armados muestra la falta de comprensión del Consejo y el progreso del desarrollo real de las provincias de Papua y Papua Occidental. A través de esta acción, el Ayuntamiento de Oxford ha vuelto a herir los sentimientos de la gente de Indonesia. El gobierno del Reino Unido ha reafirmado su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y ha reconocido a Papua como parte integral de Indonesia. A través de una declaración escrita publicada en su sitio web oficial el jueves, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth quiso subrayar que la posición del gobierno del Reino Unido sobre Papua no ha cambiado. La declaración dice que la presencia de Wenda en el Reino Unido no significa que el gobierno del Reino Unido apoye su posición sobre la soberanía de Papúa y el premio otorgado por el Ayuntamiento de Oxford no tiene relación con la política del gobierno del Reino Unido. Los consejos locales son políticamente independientes del gobierno central y por lo tanto esto es asunto del consejo. El gobierno del Reino Unido continúa apoyando los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil para abordar las necesidades y aspiraciones de los papúes, incluso para fortalecer la protección de los derechos humanos y garantizar que los papuanos se beneficien del desarrollo sostenible y equitativo. Los funcionarios de la Embajada Británica en Jakarta visitan Papúa con frecuencia y se reúnen con una amplia gama de autoridades, ONGs y grupos de interés. El gobierno indonesio condenó enérgicamente la decisión del Ayuntamiento de Oxford de premiar a Benny Wenda, miembro del grupo separatista del Movimiento Papúa Occidental, The Freedom of the City. La posición de Indonesia sobre los grupos separatistas se mantendría firme. La Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental confirmó que la isla de Komodo dentro del área del Parque Nacional de Komodo estará cerrada al público por un año a partir de principios de 2020. Darmawa divulgó detalles del resultado de una reunión entre la Administración de Nusa Tenggara Timur o Nusa Tenggara Oriental y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Jakarta el miércoles 17 de julio para discutir los preparativos, la evaluación y el manejo de la isla. Darmawa afirmó que el presidente Joko Widodo había aceptado el plan para cerrar la isla de Komodo al público. Durante su visita a Labuan Bajo del 10 al 11 de julio, el presidente destacó la necesidad de limitar el número de visitantes a la isla de Komodo que se ha declarado como área de conservación. Los turistas todavía pueden visitar la isla Rinca, también ubicada en el Parque Nacional de Komodo, para echar un vistazo al dragón de Komodo. El gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Victor Leskodat, se comprometió a aportar 100 mil millones de rupiah para rehabilitar el ecosistema de la isla de Komodo. El parque nacional que comprende las tres islas más grandes de Komodo, Padar y Rinca, así como 26 islas más pequeñas, fue fundado en 1980 para proteger al dragón de Komodo, el único lagarto gigante superviviente del mundo. En 1977, el Parque Nacional de Komodo fue nombrado Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, y en 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en 2012 fue incluido entre los sitios New Seven Wonders of Nature. El gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, señaló el interés mostrado por el embajador pakistaní en Indonesia, Abdul Salik Khan, en varios programas superiores en la provincia de Java Occidental, incluidos la Aldea Digital y Mesra Credit. El gobernador Emil comentó después de organizar la cena para el embajador pakistaní en Indonesia, Abdul Salik Khan, en Bandung la noche del miércoles. El gobernador Emil señaló que el gobierno provincial de Java Occidental tuvo varias oportunidades para forjar la cooperación con Pakistán en áreas que abarcan desde programas de inversión y servicios públicos hasta los campos de la religión y la educación. Además, Emil destacó el hecho de que un tercio de la inversión de Pakistán en Indonesia estaba en Java Occidental, por lo que desempeñó un papel crucial en la cooperación de Indonesia con Pakistán. El ministro de Agricultura de Indonesia, Amran Sulaiman, lanzó el programa BUN 500 en la aldea de Sido Mulyo, Ciudad de Palangkaraya, provincia de Kalimantan Central, el jueves, para proporcionar 500 millones de plantines de calidad superior. Sulaiman señaló en Palangkaraya que actualmente la producción en varias plantaciones hortícolas estaban muy por debajo del promedio nacional debido a la siembra descuidada. Además, en algunas áreas la siembra de semillas generalmente alcanzó el 70%, por lo que la productividad fue baja. Por lo tanto, se espera que el programa BUN 500, que implica el suministro de semillas de plantación superiores, ayude a los agricultores a impulsar la producción para aumentar el valor de la producción. Además, las esperanzas son altas en este programa, aumentando la producción en la cosecha. Se afirma que el programa BUN 500 puede aumentar los rendimientos de 2 a 3 veces en comparación con el de las semillas comunes. Los tipos de semillas superiores preparadas en el marco del programa comprenden las de caucho, caña de azúcar, clavo de olor, anarcado, café, cacao, coco, pimiento, té y nuez moscada. El gobernador central de Kalimantan, Sugianto Sabran, afirmó que su partido había dividido la zona de siembra según las condiciones regionales. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la decisión de Turquía de comprar misiles S-400 de fabricación rusa como una forma de autodefensa. La decisión de Turquía de comprar y utilizar misiles S-400 de fabricación rusa molestó a Estados Unidos y a los miembros de la OTAN. Estados Unidos dijo que sacaría a Turquía de un programa para adquirir aviones F-35 fabricados por Estados Unidos. Desde Ankara se informó que el sistema de misiles S-400 comprado por Turquía había comenzado a llegar a Ankara la semana pasada. El presidente turco Recep Erdogan en Ankara dijo que el sistema de defensa aérea S-400 comenzará a funcionar en 2020. La decisión del presidente turco Recep Erdogan debería hacer que la OTAN y los Estados Unidos se enojen. Turquía es el único miembro de la OTAN que utilizará completamente el sistema de defensa terrestre a aire de fabricación rusa. Aunque las relaciones de Turquía con la OTAN han comenzado a endurecerse desde el fallido golpe de Estado del año pasado, la decisión del presidente Erdogan de utilizar la tecnología de defensa rusa podría empeorar las relaciones. Para la OTAN y los Estados Unidos, la decisión ha afectado el compromiso y la posición de Turquía como aliado de la OTAN durante 65 años. La razón por la cual Turquía finalmente cambió la adquisición de su sistema de defensa a Rusia fue porque Estados Unidos se demoró en ofrecer un sistema de defensa de misiles. Mientras que los líderes militares de los Estados Unidos consideraron que el sistema ruso S-400 no es adecuado o compatible con los sistemas de defensa de la OTAN. Además, al ejército de los Estados Unidos le preocupa que el sistema S-400 de Turquía afecte el uso de avión US-F-35. Les preocupa que los técnicos rusos que trabajarán en Turquía para acompañar el uso del S-400 roben el secreto del sistema F-35. Hasta el momento, Turquía no ha respondido a la actitud y amenaza de los Estados Unidos que sacarán a Turquía desde el programa de adquisición de aeronaves F-35. La expulsión de Turquía desde el programa F-35 ciertamente tendrá un impacto en Turquía. porque además de pedir 100 unidades de F-35, Turquía también invierte en el programa porque las compañías turcas han producido casi 940 piezas de repuesto de F-35. La decisión del presidente Erdogan de comprar S-400 a Rusia se habría tenido en cuenta. La compra del equipo de misiles tierra-aire S-400 es muy posible, no solo por el dinero y la inversión, sino también por la determinación de Turquía de desarrollar una defensa aérea terrestre más independiente. Él ha tomado una alternativa a las relaciones más estrechas con Rusia, a la par con las tensas relaciones entre Turquía y la OTAN y los Estados Unidos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de julio de 1949. Interconferencia de Indonesia Primera. La Conferencia Inter-Indonesia fue una conferencia que se llevó a cabo entre la República de Indonesia, Estados Unidos, o RIS, para obtener el reconocimiento de la soberanía del gobierno holandés. La conferencia se realizó dos veces en Yogyakarta. La primera conferencia inter-Indonesia fue dirigida por Bung Hatta, o Dr. Muhammad Hatta, llevada a cabo del 19 al 22 de julio de 1949. Esa fue la razón detrás de la celebración de la conferencia inter-Indonesia. Sukarno llamó a esta conferencia un nuevo rastro para la dirección de la lucha de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de julio de 1979. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó al gobierno de Anastasio Somoza García. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza García y tomó el poder, llevando al ex guerrillero Daniel Ortega al poder por primera vez. El partido lideró una revolución popular en el año 1979 que derrocó a la dinastía política Somoza en Nicaragua. Los sandinistas ejercieron el poder durante aproximadamente 12 años, de 1979 a 1990. Llevaron a cabo elecciones democráticas y constituciones nacionales, además de otras reformas populistas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es actualmente uno de los dos partidos políticos principales en Nicaragua, que representa alrededor del 40% de los votantes. Terminamos hoy en la historia con el 19 de julio de 1985. Suman Jaya, un director de cine indonesio, falleció. Suman Jaya fue un director, guionista y escritor famoso de cine indonesio. Él había estudiado en el Instituto de Cinematografía de toda Rusia en Moscú, Rusia, desde 1959 hasta 1964. Alrededor de 16 películas de su obra hechas durante 14 años de su carrera cinematográfica. Suman Jaya casi siempre ganó la Copa de Citra en todas las presentaciones en el Festival de Cine de Indonesia. Las películas hechas por Suman Jaya son inherentes a la realidad social popular, entre ellos son Sidul Anak Betawi, Si Mamat en el año 1973, Sidol Anak Modern en el año 1976, Kabut Sutra Ungu o Niebla de Seda Púrpura en el año 1979, Kartini en el año 1982, Budak Nafsu o Esclavo de la Lujuria en el año 1983, y Kerikil Kerikil Tajam o Grava Afilada en el año 1984. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Selalu Denganmu, o en español Siempre Contigo, una canción cantada por el cantante Tompi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia, que esta vez se trata del gobierno acuerda revisar el plan de desarrollo del bloque Masela. Una empresa japonesa Inpex Corporation a través de su subsidiaria Inpex Masela recibió la aprobación del gobierno de Indonesia con respecto a un plan revisado por el desarrollo del campo de gas abadi en el bloque Masela, provincia de Maluku. El gobierno aprobó una asignación adicional de 7 años y una extensión de un contrato de cooperación de 20 años que vencerá en 2028, extendido hasta el 15 de noviembre de 2055. La aprobación del gobierno de Indonesia fue otorgada por el ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, a Inpex como operador y en representación de Joint Venture Partners, o Inpex Masela y Shell Upstream Overseas. El proceso también fue presenciado directamente por el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. El presidente y CEO de Inpex, Takayuki Ueda, en una conferencia de prensa en Jakarta el martes, dijo que la aprobación del plan del desarrollo revisado fue un hito importante para el proyecto de gas natural licuado abadi. Takayuki dijo, este acuerdo fomenta la esperanza haciendo que el campo de gas abadi pueda operar de manera estable. Este proyecto será principal fuente de suministro de gas natural licuado de Indonesia a las regiones de Asia y Japón a largo plazo. Takayuki dijo que este proyecto contribuyó significativamente incluso en el desarrollo de la capacidad nacional de Indonesia, especialmente en la parte oriental del país. Según él, el campo de gas abadi tiene una muy buena productividad de yacimiento y es incluso una de las fuentes de gas más grandes del mundo. El campo de gas abadi tiene una capacidad de producción que alcanza 10.5 millones de toneladas de gas natural por año. Además, el proyecto del bloque Masela absorberá 73 mil trabajadores por año. Mientras tanto, el jefe de la Fuerza de Tarea Especial de Petróleo y Gas, Dewi Sucipto, dijo que el presidente Joko Widodo agradeció el arduo trabajo de ambas partes para que el difícil proceso de negociación pudiera resolverse. Esta inversión de gran valor, según el presidente, es muy significativa para Indonesia. Con suerte, Inpex se adhiere a lo que se requiere en el plan de desarrollo. Además de expresar sus esperanzas, el presidente Joko Widodo también quiere que Inpex maximice el contenido local en la gestión del bloque Masela. El jefe de Estado también espera que la mano de obra local se pueda utilizar tanto como sea posible. Oyentes, esta fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Semakin membuatku tak berdaya. berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukan. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang tertinggal. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah semua saja sedih.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Kangen, o en español significa Te hace falta. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el baile de bienvenida de Papua. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el sonido de tifa, instrumento musical típico de Papua, acompaña cada movimiento de las bailarinas presentando el baile de bienvenida. El baile de bienvenida es la sabiduría y cultura noble de los papues. Para la gente de Papua, esta danza se interpreta como una forma de respeto y también indica que el invitado es bien recibido, así como una expresión de gratitud y felicidad para la gente de Papua al dar la bienvenida a sus invitados. El baile de bienvenida o tarian penyambutan tamu está interpretada por bailarines y bailarinas para dar la bienvenida a los invitados de honor o personas importantes. Estimados oyentes, el baile de bienvenida se realiza en una multitud. Inicialmente, las bailarinas formaban un círculo y cantaban animadamente. La bailarina recoge a los invitados de honor, luego llevarlo un collar en la cabeza, que se cubre como una forma de respeto. A los invitados serán invitados a... Han sido muy bien recibidos por los papués y se han convertido en parte de ellos. Los bailarines varones se unieron al baile cuando el baile estaba a medio camino. Se dieron vueltas ocasionalmente levantando lanzas, flechas y otras armas. Cuanto más largo es el baile, mayor es el círculo que hacen, más emocionadas son las canciones que traen. Estimados oyentes, las canciones que se cantan en el baile de bienvenida generalmente son expresiones de gratitud y historias sobre todo lo positivo de la vida. ¿Creen que estas letras positivas harán que los invitados se sientan cómodos mientras visitan? Y viceversa, volverá a dar un valor positivo al anfitrión. En el baile de bienvenida, los bailarines visten trajes de corteza de árbol y raíces de plantas. Los ingredientes naturales se procesan de tal manera que pueden cerrar el cuerpo. Los bailarines visten tocados, collares y pulseras. Las pinturas étnicas también colorean sus cuerpos. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con el baile de bienvenida de la provincia Papua. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Oh,
cinta.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Seseorang o Sobre una persona. Una canción cantada por Anda Bunga. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. La miscelánea de hoy se trata de los estudiantes de la Universidad de Indonesia crean cinturones inteligentes para la seguridad de vuelo. Tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia diseñaron los Smart Belts o Cinturones Inteligentes, que es una nueva herramienta innovadora que puede integrarse en el cinturón de seguridad de una aeronave para mejorar la seguridad de los pasajeros de las aerolíneas. Smart Belts utiliza la tecnología de Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés, que puede registrar la presencia y la identidad de los pasajeros y otros parámetros para que pueda proporcionar una visión general de la posición de los pasajeros que no pueden salvarse al equipo de evacuación. Smart Belts es el trabajo de tres estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Indonesia, a saber Harrison Alim, Ilya Adjani y Nicholas, bajo la guía del profesor del Departamento de la Facultad de Tecnología de la Universidad, Muhammad Aditya. Muhammad Aditya explicó que la fabricación de esta herramienta fue motivada por varios incidentes de accidentes de avión en Indonesia que causaron muchas víctimas. Este problema es uno de los desafíos que el equipo quiere encontrar una solución. Smart Belts tiene como objetivo ayudar a los trabajadores de rescate a llevar a cabo la evacuación de pasajeros en aviones que han experimentado incidentes. El presidente del equipo de diseño, Harrison, dijo que esperaba que Smart Belts en el futuro estuvieran disponibles en todos los asientos de los aviones. Los cinturones inteligentes estarán equipados con varios sensores para que el sistema se encienda y detecte el uso del cinturón de seguridad, la temperatura, la presión y la humedad. Además, si el pasajero se sienta en su asiento, el sistema de asientos estará activo y detectará los parámetros de la presencia de pasajeros, la posición de la mesa de comedor y las condiciones de asiento del pasajero cada 30 segundos. Todos los datos registrados en Smart Belts se almacenarán en un servidor que puede ser utilizado por los oficiales en situaciones de emergencia, como después de un aterrizaje de emergencia o cuando todavía hay pasajeros que no han bajado y no pueden quitarse el cinturón de seguridad. Pero por otro lado, los datos también pueden ser útiles en circunstancias normales, entre ellos la información sobre datos de temperatura, la humedad y la presión como material de análisis para la comodidad y el comportamiento de los pasajeros en varias fases del vuelo y como un medio para implementar las regulaciones de vuelo. Actualmente, los tres estudiantes están fabricando los cinturones inteligentes y se presentarán ante el jurado del programa de creatividad de los estudiantes de la Universidad de Indonesia de 2019. Oyentes, este fue miscelánea de hoy con el tema Los estudiantes de la Universidad de Indonesia crean cinturones inteligentes para la seguridad de vuelo. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea. Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Detik Tak Bertepi, cantada por la cantante Andin, y la segunda canción titulada Atas Nama Cinta, cantada por Alfian Kadang. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hari patang matahari turun, hari patang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Burgia Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.